Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy miércoles, a cinco días, a seis. ¿A cuántos días es que se acabe el mes de enero, Chiquita?
No sé, no sé. Yo estoy viendo cosas multiplicadas hoy.
Enero
trae y estoy muy mal.
31. Entonces estamos a seis días de que se acabe el mes de enero.
Yo no estoy muy contenta esta mañana. Buenos días.
¿Que no estás contenta? Sí, lo que te voy a dar es una naranja agria para que te la chupes, porque a ver si se te quita la cara de fiesta esa que tienes.
Dice él que estoy muy feliz hoy.
Demasiado.
Sí, hoy es miércoles, mi vida. Buenos días, es la mitad de la semana, el ombliguito. Además, te estoy viendo tantas veces hoy acá en el estudio que no sé con quién estoy hablando. Voy a tener que llamar, apagar allá. A ver qué pasa aquí en este estudio.
No, pero explica.
Mira, hay televisoras acá en el estudio y entonces Alfredo está multiplicado. No sé qué hacer.
Y yo me voy y dejo lo que está en los televisores.
Sí, todavía no hemos llegado hasta ahí, así que usted se queda ahí. Lo primero que le dije es, mírate, mira para allá, mira qué linda se te ven las canas hoy. Así que nada, señores, muy buenos días. Un saludo para Mandy Quincalla, que está ahí desde bien temprano.
¡Es Mandy! ¡Un abrazo!
Estoy intentando abrir el correo. En cuanto lo logre, pues yo saludo a todas las personas que están por ahí.
Sí, porque la computadora de Exilda es marca Tren Lechero.
Está lenta, está lentica hoy.
Bueno, ¿y a qué se debe esa alegría con la que amaneciste hoy?
Estoy feliz.
Porque vienes vestida de leoparda.
No sé, porque hay que estar feliz en la vida. He decidido sonreírle mucho.
Para verte los colmillos.
No
va
a haber
leoparda,
ningún colmillo.
Señores, está vestida como de safari. Safari.
Esto no, chico, no.
¿Y la escopeta?
Dale, sigue.
Son las 8:03 de la mañana. Comenzamos con un boletín de noticias en la voz de Ariane González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, igual para ustedes, para nuestros oyentes. Siguen las informaciones 10 meses después de su desaparición. Familiares confirman la muerte por violencia de género de la joven Yenisset Rojas Pérez en Ranchuelo, en Villa Clara. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El Observatorio de Género de Alas Tensas calificó de feminicidio la muerte de Yenisset Rojas Pérez, que había sido denunciada como desaparecida hace más de 10 meses en el poblado villaclareño de Ranchuelo. La cuñada de la víctima, Giselle Sobrino Leiva, confirmó la muerte de la joven en un emotivo mensaje en Facebook.
Nosotros entendemos que es el cierre del caso de Yenisset.
Señaló Yanelis Núñez, especialista de alas tensas.
Lo que más sacamos de este caso es la ineficiencia de la policía, ya que en varias ocasiones la familia se quejó que no activaron un protocolo. Esto es lo que nos refuerza a nosotros en la exigencia de que tiene que ser una actuación inmediata, de que tienen que dar información.
El presunto agresor, Gilberto Hernández, tenía antecedentes de violencia y asalto contra mujeres.
Encontraron el cuerpo, según se dice, en la casa de la tía del muchacho que decían que la había matado. Es decir, ya es oficial que sí la encontraron.
Aseguró José Slandi Jiménez Cabrera, vecino de la localidad.
El muchacho lo que sé es que vivía en los edificios de la Reforma.
El pasado jueves la policía había detenido al sospechoso, añadió una fuente que no quiso ser identificada.
Se supo porque el asesino conservó la línea del teléfono y fue a vendérsela a un vecino, y cuando el vecino conectó la línea, creo que entonces se dio cuenta que era de ella, y ahí mismo llamó a la policía.
La reconstrucción de los hechos con el asesino fue hace pocos días, afirma la fuente. Rojas Pérez, de 33 años y madre de una niña, desapareció el 18 de marzo del pasado año cuando regresaba de su trabajo como administradora en el preuniversitario de Ranchuelo. El asesinato de la joven agregaría uno más a la cifra de 34 feminicidios informados al cierre del año 2022 en Cuba por grupos independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos reportó el martes la repatriación de un grupo de balseros cubanos que en días anteriores fueron detenidos en las costas de la Florida. Según el breve comunicado emitido por la agencia federal en su cuenta de Twitter, fueron un total de 65 los cubanos que fueron devueltos a la isla, siendo la tripulación del escampavía Robert Jerez la encargada de ejecutar la operación. Asimismo, el comunicado emitido resalta la advertencia: no se enfrente al mar, puede perder su vida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado en el mar a 5.279 cubanos. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el martes a Google por su dominio del mercado de la publicidad en línea, iniciando una nueva batalla legal contra el gigante tecnológico con sede en California. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes una denuncia contra el gigante tecnológico por su dominio en el mercado de la publicidad en línea. Como se alega en nuestra demanda, por 15 años, Google ha tomado un camino de conducta anticompetitiva que le ha permitido detener el auge de tecnologías rivales. Ha manipulado la mecánica de la subasta para aislarse de la competencia y ha forzado a los anunciantes a usar sus herramientas. Al hacerlo, Google se ha involucrado en una conducta excluyente que ha debilitado severamente, si no es que destruido, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. El núcleo del caso es el dominio de Google en el negocio de la tecnología publicitaria. Además del fiscal general, 8 estados participan de la demanda: California, Colorado, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island, Tennessee y Virginia. Pero la empresa con sede en Cupertino, California, siempre ha negado ser un monopolio, pues asegura que otros grandes grupos tecnológicos como Amazon, Microsoft y Meta, matriz de Facebook, también tienen participación en el mercado de publicidad en línea.
El Comité para la Protección de los Periodistas clasificó a Latinoamérica como la región más mortífera para los comunicadores, registrando casi la mitad de los asesinatos perpetrados en el mundo. El informe lo tiene José Pernalete.
Hacer periodismo en Latinoamérica es una profesión de riesgo. Según el reciente informe del Comité para la Protección de Periodistas, América Latina es la región más mortífera en todo el mundo ante el elevado registro de asesinatos de comunicadores durante el último año. En el hemisferio hubo 30 periodistas muertos de los 67 que se contabilizan a nivel mundial. El comité advierte sobre las áreas de cobertura impactadas luego de estas muertes.
Induce a que las áreas más conflictivas, más peliagudas, que cubren estos periodistas dejen de cubrirse. Estas son la corrupción política y social, el crimen organizado, pero también hay periodistas que han sufrido el asesinato y ataques muy graves mientras cubrían protestas.
México cuenta con 13 periodistas fallecidos y Haití con 7. Estas naciones son las de mayor índice según la CPJ. De hecho, ambos países superan el número de comunicadores muertos a la primera nación de la lista, Ucrania. Organizaciones a favor de la libertad de prensa en Estados Unidos advierten sobre este escenario de gravedad para el periodismo regional.
Si tenemos medios silenciados, y ya existen en varios países medios que han evitado cubrir estos temas, esto provoca un desierto informativo en muchas partes de América Latina y del mundo.
Es imprescindible que las democracias del mundo protejan el libre ejercicio del periodismo y a los periodistas, quienes solo son los mensajeros, no los actores de la noticia.
El CPJ advierte sobre alertas rojas en la región sobre el incremento de este tipo de hechos en un 50% en comparación al año anterior.
No solo por los casos de este año, sino por la impunidad histórica.
El organismo indica que Honduras, Brasil y Ecuador también registran violencia sustancial contra los comunicadores, según el informe. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y Turquía pospuso indefinidamente una reunión prevista a inicios de febrero con Suecia y Finlandia destinada a eliminar las objeciones de Ankara que estos dos países nórdicos ingresen en la OTAN. El informe lo tiene la agencia AFP.
Suecia pidió el martes restablecer el diálogo con Turquía, país que bloquea su ingreso a la alianza militar y que pospuso indefinidamente una reunión prevista a inicios de febrero con ambas naciones nórdicas. Nuestro mensaje colectivo es que queremos llamar a la calma en el proceso para que volvamos a diálogos funcionales entre Suecia, Finlandia y Turquía sobre nuestra membresía común en la OTAN. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió a Suecia que debía dejar de contar con el apoyo de Turquía después de que un militante de ultraderecha quemara un ejemplar del Corán cerca de la embajada turca en Estocolmo. Por su parte, Finlandia planteó el martes por primera vez la posibilidad de adherirse a la OTAN sin Suecia, pero reconoció que habrá un retraso en el proceso hasta las elecciones de mayo en Turquía, en las que Erdogan se juega su reelección. Tenemos que tomarlo con calma y parece que tenemos que esperar a que sean las elecciones en Turquía. La adhesión de cualquier nuevo miembro de la OTAN debe ser ratificada por los 30 aliados, incluyendo a Turquía. Suecia y Finlandia presentaron el año pasado su candidatura en una iniciativa precipitada por la invasión de Rusia en Ucrania, que hace temer a ambos países por su seguridad. Pero el gobierno turco ha acusado a Suecia de ser un refugio de militantes y simpatizantes kurdos a los que Ankara considera terroristas.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
8 y espera un momentico que aquí hay que decir la hora que 8 y 13 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía. Puedes sintonizar el reloj con lo que yo digo aquí.
Total, si a veces dices la hora mal, total. No sé para qué rectificas tanto la hora y al final.
Bueno, pero es una vez a la semana. Que
como ayer, que ya estábamos terminando y eran las 9:26 de la mañana. La media hora que faltaba la iba a hacer el solito aquí. Hey,
chica, pero qué memoria tú tienes.
Presenta, muchacho uno, muchacho dos.
Ah, en los controles y en la producción, Pixie Dixie. Tendemos. No, Pixie Dixie. No. Jaime Almiral y este muchacho, ¿cómo se llama él?
No seas tan envidioso.
Ahí está Jaime hablando como Pixie.
Tú sabes bien quién es.
La misma voz, si ustedes lo oyeran. Y Teddy Giró, maestro de la batea, alias el Chicharrón de Silvia.
No le digas así.
El magnífico.
Teudi el Magnífico, bautizado, y siempre lo digo, en Manzanillo. Así que es santiaguero de cuna, pero bautizado en Manzanillo como Teudi el Magnífico.
Todos los días antes de dormir, todas las noches antes de dormir, se toma un té de manzanilla. A dormir suavecito.
Bueno, y a los oyentes que están por ahí desde bien temprano, ahí está Eric, saludando a todo el colectivo de Tempranito. Eric, feliz miércoles, el ombliguito de la semana, la mitad, la cinturita, y bueno, la gente del Club de Manzanillo, que también siempre, bueno, pues están desde bien temprano, y el resto de las personas que sabemos que están por ahí, pero
sí,
que
señor,
no pueden
sí, señor,
escribir.
Sí, Beto en el Cerro, que ajá, no nos escribe, pero nos escucha, un abrazo.
Así mismo, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece cómo llevo la vida? No, eso es un tema. Pero he estado leyendo que han destituido o que han, ¿cómo se dice? No se sabe si es un plan pijama. Ah, mira qué linda esa palabra. A lo mejor tiene que ver con la resistencia creativa. Hay Usuan Palacios, y eso es noticia por ahí, ¿no?
¡No!
Sí. Acuérdate que él era presidente del Movimiento Juvenil Martiano. Y qué paradojas de la vida, que cuando estamos en el mes de enero y siempre se recuerda a nuestro héroe nacional, pues han decidido mover, serrucharle el piso a Usuan Palacios, y la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Aileen Álvarez, lo anunció en su perfil de Twitter, así como quien no quiere las cosas, sin ofrecer muchos detalles, y ha dicho que bueno, que todo el mundo reconoce lo que ha hecho, lo que hizo Usuan en el Movimiento Juvenil Martiano, pero que después de 12 años ya, de forma natural, pues ya se ha sustituido a este compañero, ¿verdad? Y dice, todo el consejo reconoció la labor de Usuan Palacios Ortega, su entrega y defensa de lo más profundo del pensamiento de Martí. Y ahí informaron quién sería el nuevo presidente de este Movimiento Juvenil Martiano. Así que luego de 12 años al frente del movimiento y de defender tanto las conquistas, entre comillas, de la revolución, bueno, pues ha sido, ¿cómo tú dijiste?
¿Tronado?
No se sabe.
Bueno, no.
A lo mejor cae para arriba.
No, porque ya creció, maduró, y entonces no es tan juvenil y le van a otorgar otras labores.
Por eso te digo.
A no ser que se haya conseguido un patrocinador, no sé.
A lo mejor es para arriba, tú sabes. Hace unos días la última iniciativa que él presentó y de la cual fue carne de memes, una vez más, fue la del quinqué martiano. ¿Tú viste esa foto?
No.
Donde él está con una chiquilla con un quinqué y diciendo que ese quinqué martiano iba a recorrer toda Cuba, recordando la obra y la figura del héroe nacional José Martí. Y la gente, bueno, en sí no se estaba... Es como lo real maravilloso, es como lo absurdo, es como Macondo.
¿Y le robaron el quinqué en algún pueblo que no tenía luz?
Yo no sé cómo fue la historia del quinqué, porque más nunca he visto que se ha vuelto a hablar de esto, pero sí hay que recordar las cosas que quizás... Las cosas que Usuan, ¿por qué Usuan pasa a ser carne de meme tanto? Por tantas cosas que dijo también. Acuérdate en el 2022 donde dijo, y déjame afinar la lengua, que si Cristo repartió los panes y los peces un día, el comandante en jefe Fidel Castro, el general de ejército y nuestros dirigentes de hoy han estado repartiendo eso al pueblo cubano por más de 60 años. Eso lo dijo él. Hay que recordarlo, en el año 2020. ¿Recuerdas cuando fue también el presidente Obama de visita a Cuba? Que Usuan fue uno de los que salió enérgico diciendo que...
Que no podemos ser amigos.
Que no se podía ser amigos. Ustedes tienen que recordar eso, señores, porque por ahí están los videos y porque la internet es así. Porque ahora mismo tú buscas qué dijo Usuan después del discurso del expresidente Obama y usted va a ver todo lo que él dijo, todo el discurso que él dijo después del discurso. Entonces hay que recordar todo eso. Bueno, la noticia es esa, que Usuan ya no está al frente de este Movimiento Juvenil Martiano después de defender todo esto y bueno.
No seas pesimista, Exilda, le van a otorgar otros cargos y va a caer para arriba. No, porque ya... Se portó bien.
Mejor es un plan pijama, no. A lo mejor es, como tú dices, sube hasta las nubes.
Va a caer para arriba.
Nadie sabe. Hay que esperar a ver qué nueva tarea le ha encomendado la
revolución. Lo que pasa es que cuando él dijo de los panes y los peces cometió un error, y el error fue un error matemático, porque Cristo multiplicó los panes y los peces y los otros dos señores que él menciona dividió los panes y los peces.
O se los cogieron para ellos.
No, tocó a menos. Cuando Cristo decía arriba a comer pan y peces, alcanzaba para todo el mundo porque los multiplicó. Pero después vino quien los dividió.
Sí. Es que este chiquito siempre, ustedes saben, ahí a la defensa de lo indefendible, señores, y con todas sus cosas de apoyar acérrimamente todo lo que digan de arriba. Y mira, él ahora está abajo porque, ya te digo, escuetamente, esta compañera ha puesto en el perfil de Twitter que ya no va a estar al frente del Movimiento Juvenil Martiano. Lo va a sustituir otro personaje que le estoy mirando la cara y digo, Dios mío, me parece como que vamos a seguir en lo mismo, porque si usted le ve la cara al que viene, al que va a ser jefe ahora de eso, aguántense, porque yo creo que va a ser peor y lo que viene va a ser mucho, mucho, mucho más carne de memes. Pero bueno, hay que esperar a ver las primeras declaraciones de este nuevo dirigente juvenil y ver por dónde van las cosas. Pero yo sé que por ahí los tuiteros siempre están así con la chispa, atentos a ver de dónde buscan que la gente diga algo y más ellos, para entonces coger y al machete. Entonces, señores, yo estoy esperando que esto suceda, pero nada. Yo soy bye bye después de 12 años al frente del Movimiento Juvenil Martiano.
Bueno, pues.
Te darán una medalla. Me imagino, te habrán dado una medalla, un diploma, un bucarito. ¿Y eso? No, ¿qué es eso?
No, eso lo repartía Salvador para bailar.
Ni va a estar en la revista Opina. Ni le van a dar un girasol de Opina, ni nada de eso.
Existe, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el fin del mundo está cerca?
¿Yo creo
cerca
en el más allá?
No, porque si tú crees en el más allá, que tú crees que hay un más allá, porque hay menos aquí.
Mira, yo sé por dónde tú vienes, porque yo vi ese artículo ayer por arribita y decidí no leerlo. Porque después que vi que el núcleo de la Tierra como que está girando más rápido o más lento, ¿cómo es la historia? Más lento, creo.
Bueno, no.
¿Cómo es la historia?
Eso es otro artículo.
Son dos cosas. Y yo, dos cosas que vi ayer. Y vi esto de lo que tú
me... que viste dos cosas ayer. Y con dos cosas que viste ayer llegaste tan feliz hoy.
No.
Mira tú.
No lo cojo por ahí. Eso que tú quieres comentar ahora, sí. Yo le pasé por arribita y dije, por favor.
Como la mantequilla, le pasaste por favor.
Además vi la foto.
Bueno, yo esto tuve que leerlo más de una vez porque de verdad que me resultó al principio un poco difícil de asimilar. Y es que según el boletín de los científicos atómicos, hay un reloj, que es una metáfora, que marca lo cerca que está la humanidad de la autoaniquilación. Se trata de un reloj simbólico que se llama el reloj del apocalipsis, que marca o mide el fin del mundo y que según estos sesudos, pues el reloj está marcando o moviendo las manecillas hacia la medianoche.
Muy apocalíptico todo eso.
Sí, implica que la humanidad está cerca de autoaniquilarse.
Por favor.
Se supone, cada año hay una junta de ciencia y seguridad del boletín, y dentro de ella hay premios Nobel que toman las decisiones de recolocar las manecillas de este reloj simbólico. No es que usted haga así, mira para la pared y dice, no, es un reloj simbólico. Y según
abrevia que te quede un minuto.
Todavía, aquí a un minuto. Pues, ¿para qué? ¿Para Cristóbal Colón?
Vamos.
Según este reloj simbólico, las cosas han empeorado y en función de cómo se muevan las manecillas hacia las 12 en punto, que sería la medianoche, la humanidad está a punto de aniquilarse. Ahora lo han movido más cerca de las en punto por el cambio climático, por toda una serie del coronavirus y sobre todo por la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero como esto es simbólico, yo le dije,
por favor.
Ah, chico, es simbólico. No es que haya un reloj de arena que tú dices, se acaba
por
la
favor.
Arena. No, se acaba la arena en Cuba, que no hay para construir, pero todo esto es simbólico. Así que vuelvan a echarle las manecillas al reloj para atrás, porque ahora viene
bueno.
Don... No,
no. No.
¡Ah! Cuando son las 8:24 de la mañana, viene Viñoli. ¿Tú sabes que vi una foto de su papá, de Viñoli, en Facebook? Todo arañado.
Chismosa.
Parece que Florencio, el gato, él estaba tejiendo y Florencio, el gato, se le reviró. Cosas de la vida.
Chismoso.
Bueno, pues nada, Viñolito y el sueño.
¿Sabías que existen sueños universales? Los estudiosos del tema han revelado que existen algunos sueños recurrentes. Lo más curioso es que se presentan por igual en culturas muy diferentes. Por eso se habla de sueños universales o de contenidos que todos soñamos alguna vez. Uno de los sueños universales es el de la persecución. También casi todos hemos soñado alguna vez que somos atacados por alguien o que caemos al vacío. También son muy universales los sueños de ser intimidado en la escuela o de quedar desnudos frente a un buen número de espectadores. Los exfumadores sueñan más vívidamente. Sí, así como lo oyes. Según un informe publicado en el Journal of Abnormal Psychology, las personas que fumaron durante mucho tiempo y después han dejado de hacerlo tienen sueños más vívidos de lo normal. Esto quiere decir más realistas y detallados. En una investigación realizada con 243 personas que habían dejado de fumar, el 33% reportó haber tenido sueños vinculados con el cigarrillo. Esto sucedió entre 1 y 4 semanas después de estar en abstinencia. El 97% declaró que jamás había soñado con el cigarrillo antes de abandonarlo. En los sueños solo aparecen cosas y personas conocidas. Un hecho que ha podido establecerse es que jamás soñamos con personas que no conocemos. El cerebro no inventa ningún rostro. Quienes desfilan en los sueños son personas que hemos visto alguna vez, aunque sea de paso. Por más absurdos que sean los personajes que aparecen durante nuestros sueños, nunca se trata de gente desconocida. Lo mismo ocurre con los objetos. A veces aparecen artefactos que nos parecen completamente nuevos. Sin embargo, son una descomposición o una reconstrucción de objetos conocidos. También los estímulos externos intervienen en los sueños. Después de realizar algunos estudios, se verificó el fenómeno conocido como incorporación del sueño, una de las curiosidades sobre los sueños más sorprendentes. Esta se refiere a que en algunas ocasiones los contenidos del medio ambiente terminan integrándose con los del sueño. Se amalgaman de una forma que podría llamarse coherente. Esto sucede cuando, por ejemplo, la persona está soñando con que está en la escuela, en una clase. De pronto suena el timbre de un despertador y el soñante lo asocia con el timbre que da por finalizada la clase. Por último, un tema muy interesante, hay parálisis mientras se duerme. En este caso, no estamos hablando de la tan conocida y tan temida parálisis del sueño. A lo que nos referimos es a un hecho fisiológico que se produce siempre que dormimos. Algunas glándulas segregan una hormona que induce al sueño. Después, las neuronas envían señales a la médula espinal para que se relaje. A medida que avanza el sueño, ya no hay solo relajación, sino parálisis. Este mecanismo cerebral tiene un propósito. Una persona podría comenzar, entre comillas, a actuar durante su sueño en cualquier momento. Esto implicaría algunos riesgos en determinadas condiciones. Por eso, la parálisis inducida mediante este proceso garantiza que el cuerpo se mantenga en reposo hasta el despertar. La ciencia todavía no ha desentrañado todos los enigmas y curiosidades sobre los sueños. Es más, ni siquiera ha logrado dilucidar las razones exactas por las que dormimos y soñamos. Ya se sabe que no es para descansar el cerebro en todo caso. Por eso, el mundo de los sueños sigue siendo un reino desconocido, al que entramos y del que salimos diariamente sin darnos cuenta de su prodigio.
8:28 de la mañana, porque los sueños son, Alfredo.
Algunos sueños se cumplen.
Sí.
Y otros uno, pues, tiene parálisis. Y
ya vamos a dejarlo ahí. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostica una tarde cálida con escasas lluvias. Luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país, los cielos se van a tornar parcialmente nublados desde el final de la mañana con muy pocas lluvias. Las temperaturas máximas durante el día estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. En la noche estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre los 10 y los 25 kilómetros por hora y serán variables desde el final de la tarde. En cuanto al mar, se prevé oleaje en la costa norte oriental que se incrementará a marejadas en el extremo oriental durante la tarde. En el resto de las costas cubanas se pronostica poco oleaje.
Excita, ¿por qué cuando tú estás leyendo el parte del tiempo haces un pollito con la mano izquierda? ¿Sí?
Porque quiero cazar las nubes.
¿Hace un pollito?
Él se fija en todo. Él se fija en todo.
La facilidad. Ya yo,
este niño tiene una atención, un déficit de atención sí. Terrible.
Y eso que me siento cerca.
Por favor.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Está escuchando su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Gracias al cubano de Finlandia que dijo que...
Dilo tú.
No, es que no lo tengo aquí. No.
Dice el cubano de Finlandia. A Josuán se le acabó el luz brillante del quinqué y le tocó un poco más de lo mismo.
Muy, muy... tenemos un analista político en Finlandia que es muy... Muy
por
profundo.
Favor, las coordenadas no se las había dado. Escriban a tempranitomarti@gmail.com. Síganos en Twitter como Tempranito Martí. Y hay un teléfono que es de Alfredo. El
305-437-7118. 305-437-7118. El otro día vi, ahora que dices teléfono, le dieron un teléfono de los viejos, esos teléfonos del auricular que tenías que levantar y eran de disco, los teléfonos de los años 70, 80 y más para atrás.
A unos pobres muchachos.
Se lo dieron a dos muchachos que tendrían 15, 16 años y le dan un número. Y le dicen, mira, tienes que marcar este número con el teléfono. Esos dos muchachos pasaron un apuro y pasaron un trabajo porque no sabían... que tenían que, por ejemplo, si era un 3, discar y el 3 tenía que llegar el dedo hasta la palanquita. Hasta al final se dan cuenta de que tienen que llevar el número, o sea, el dedo para marcar el número hasta la palanquita, girándolo en sentido a favor de las manecillas de reloj, como se marca un teléfono de discar. Pero cometían un error. No levantaban el auricular. Por tanto, no podían establecer comunicación.
¿Moraleja?
Moraleja. Nosotros sabemos más.
Bueno, pero cada cual con su tiempo, señores. Era lo que teníamos en aquel entonces y éramos especialistas en aprendernos hasta los números de teléfono.
Sí, yo ahora sabía los números de teléfono, pero de, claro, los cines, de los
de
cines.
De todo, y teníamos una libretica y anotábamos los números de teléfonos también.
Los aparatos nos embrutecen ahora. Exilda,
a mí no me pregunte el número de teléfono de nadie,
Me pregunta ahora, Exilda, ahora mismo. No. La persona que le produjo felicidad ayer, por la cual ella vino contenta hoy, ella no se sabe el número porque lo tiene anotado en un papelito.
Mi doctor, que tuve consulta, así que nada. Pero no te preocupes, no te voy a contar de qué fue la consulta.
¿A qué especialista?
Presenta lo que viene ahora.
¿Fuiste al oculista?
No te voy a contar.
¿No fue al oculista?
No te voy a contar.
¿Al dermatólogo?
No te voy a contar.
Yo adivino.
No te contaré.
Yo adivino el parpadeo. 8:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Exactamente, un boletín de noticias. Y se profundiza la escasez de alimentos en Cuba. José Luis Ramos recogió testimonios en comunicación telefónica con la isla.
El deterioro de la situación alimentaria se ha profundizado en medio de una economía en crisis, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, manifestando su preocupación por la escasez y el desabastecimiento de alimentos.
Y en estos momentos prácticamente no hay nada que comprar de comida. Y en La Habana está difícil y cada vez venden menos, cada vez crean más métodos para compra y escondido en que es para evitar las colas y el mercado negro, sencillamente es para distribuir lo poco que tiene el gobierno que ha comprado para vendérnoslo y tener más o menos el mínimo indispensable para comer algo.
Según Leiva, la situación está peor en los pueblos del interior de Cuba.
Saliendo de las fronteras de La Habana, y cuidado, muy cerca en los pueblos, inclusive de La Habana, que son productores tradicionales, por ejemplo, de productos agrícolas, ni allí hay, o sea, la comida que es elemental, señores, si no se come no se vive. Eso no lo hay aquí en lo más mínimo. Entonces, los precios por las nubes, claro, si lo poco que hay tiene que ser así.
Por su parte, la activista Niobe García Fournier dijo desde Guantánamo, la inflación no se sabe a dónde va a llegar. El salario no le alcanza a nadie. Y por la libreta, cada vez venden menos productos.
Sí, el desabastecimiento está a la orden del día, junto con la tendencia al alza de los precios. Por ejemplo, ya hoy para poder conseguir algo, acá en Guantánamo hay que ir a la nombrada Gandona, en la parte suroeste, que es donde une. Aparecen así varias cosas bastante juntitas, porque cuando usted sale a la parte centro, pues a comprar algún producto agrícola, y este puertecito tiene dos cosas, el otro tiene tres, así. Y usted para comprar cuatro cosas tiene que dar una vuelta en la bicicleta, en el caso mío, que ando en bicicleta. Pero, como decimos los cubanos, aguántese la brocha, que se llevan la escalera. Esos precios no paran de la, siguen subiendo.
La inflación no se detiene, concluyó García Fournier. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Dos concursos, uno de fotografía y otro literario, buscan sacar a la luz pública la situación de uno de los grupos más vulnerables en Cuba, el de los adultos mayores. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El Observatorio de Cuidados, Derechos y Envejecimiento, Cuido 60, acaba de convocar a dos concursos enfocados en visibilizar a las personas mayores en Cuba y el estado de vulneración de sus derechos.
Sabemos la enorme crisis social, política, económica que afecta fundamentalmente a las personas mayores, poniéndolos en una situación de mayor vulnerabilidad, afectados ahora aún más por toda la crisis migratoria, lo que dejará a muchas personas mayores en una situación de mayor soledad y probablemente de abandono.
Dijo la socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido 60.
Los productos que esperamos deben ser de autoría propia. Las bases están disponibles en nuestra página web www.cuido60.com. Escribimos directamente a nuestro correo de contacto alejandra.lache@cuido60.com.
Las convocatorias al concurso literario Si yo te contara y al fotográfico Mirar la vejez se extenderán hasta el 10 de marzo y se centran en el envejecimiento, los cuidados, la calidad de vida y los derechos de los adultos mayores. En ambos certámenes podrán participar tanto los cubanos residentes en Cuba como los radicados en el exterior, contando en textos o en imágenes experiencias, maneras de vivir la vejez en la isla, los problemas que aquejan a este grupo etario y también las formas de resiliencia con las que enfrentan la adversidad, un trauma, una tragedia o problemas familiares. Al cierre de 2021, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información reportó que el 21,1% de la población cubana tienen más de 60 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un juez federal en Miami otorgó una millonaria indemnización a la familia de un abogado venezolano que demandó al presidente Nicolás Maduro y a otros miembros del poder civil y militar de ese país. El juez Federico Moreno determinó que el abogado Carlos Marrón, que estuvo detenido 878 días y alega haber sido torturado durante su cautiverio en Venezuela, su esposa y sus dos hijos menores, deben ser compensados con 153 millones de dólares. Para cumplir con el fallo, el tribunal puede embargar bienes de los demandados que fueron condenados en desacato ante su falta de respuesta a los requerimientos judiciales, según los documentos del caso a los que tuvo acceso EF. Además de Maduro, las FARC, el Cartel de los Soles, son objeto de demanda. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Michael José Moreno Pérez, jefe del Tribunal Supremo, Néstor Luis Reverol, ministro de Energía Eléctrica, el de Interior Tarek el William Saab, fiscal general, y Tarek el Aissami, ministro de Petróleo. La demanda fue presentada en 2022 por Marrón, también en nombre de su esposa y sus dos hijos menores, bajo la ley antiterrorismo de Estados Unidos. Marrón presentó la demanda tras huir de Venezuela y de describir a prensa asociada las golpizas, asfixias y otros abusos que afirma haber sufrido cuando estuvo encarcelado. En otra información, México rechaza sumarse a la idea de crear una moneda común en América Latina para intercambios comerciales semejante a la propuesta por Brasil y Argentina. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su habitual rueda de prensa.
Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso. Nosotros, por muchas razones, tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar.
López Obrador dijo que desconoce los detalles de la iniciativa planteada el lunes tras un encuentro entre los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Argentina, Alberto Fernández, en el marco de la cumbre de la CELAC. Y mientras el presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su intervención en la cumbre de la CELAC, pidió la libertad de los presos políticos en Nicaragua, un cambio de rumbo en el Perú y elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela.
He enfatizado tanto en la cumbre de las Américas como en la visita que tuve la oportunidad de hacer a México, el deber que le asiste a Nicaragua de avanzar hacia la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas. Porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Por eso también no podemos ser indiferentes cuando hoy día en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Hoy, con la misma claridad con que siempre hemos respaldado los procesos constitucionales en nuestra región, hacemos notar la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el Perú, porque el saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia es inaceptable para quienes defendemos, y no me cabe ninguna duda que acá en CELAC esa voluntad es abrumadoramente mayoritaria, la democracia y los derechos humanos. Quienes asistimos a esta cumbre tenemos la responsabilidad de superar el creciente descrédito de la democracia y la devaluación de sus instituciones. Reitero, tal como lo han hecho otros, que necesitamos ver a Venezuela de regreso en los foros multilaterales. Manifestamos nuestro apoyo a la tradición pacífica, democrática y decidida por el pueblo de Venezuela, a la crisis política y humanitaria que golpea el país, y expresamos nuestra voluntad para colaborar en el diálogo entre los distintos sectores del país para encontrar una salida que permita la realización de elecciones libres, justas y transparentes con supervisión internacional el año 2024.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Estamos hablando con Navi Pro, con Osvaldo Navarro. Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Ustedes se han unido, el rapero Sandy del Río y tú se han unido y han lanzado este tema, Parque Temático, que es parte de un disco que llevan engranando, según veo, por estos tiempos. Osvaldo, ¿cómo surge esta idea de unirse? ¿Por qué compendio para el nombre de este dúo?
Bueno, compendio precisamente porque esta unión es un compendio de muchos factores, ¿no? Nos conocemos hace ya casi 10 años, hemos trabajado juntos en proyectos relacionados con el activismo, hemos apoyado iniciativas culturales como por ejemplo Puños Arriba, de evento del cual Sandri fue director y yo participé también dentro del staff, además de como competidor. En fin, hemos tenido distintos espacios de interacción durante todos estos años, además de la amistad, y hoy coincidimos en el proyecto cultural de Punto Verso, el cual coordino, hagan el Comité Ciudadano por la Integración Racial. Y nada, decidimos como que unir todas esas experiencias, todas esas formas de ver y todo lo que hemos vivido durante todos estos años para transmitirlo, para pasarlo mediante el arte que sabemos hacer, que es el rap, el hip hop como expresión cultural. Eso es básicamente el porqué este compendio.
Osvaldo, ¿qué están ofreciendo en esta combinación musical?
Bueno, nos encanta, estamos muy, muy, muy felices por el resultado desde acá, desde Cuba. Bueno, se hace un poco difícil el tema de la producción, pero hemos logrado, creemos, una producción de calidad, donde hay música hip hop, obviamente, trap, reggae, fusión con música electrónica. Contamos con la producción musical de DJ Rafox, un muy buen amigo nuestro y un excelente productor musical radicado en Miami. Y desde acá, desde Cuba, contamos con la colaboración de Tete Studio, DJ Lápiz y Prófugo, también excelentes productores musicales. Así que hemos unido cuatro, como decimos acá, cuatro poderes que creo que de alguna manera se combinaron para dar un buen resultado musical. Y en cuanto a la lírica, pues abordamos temas relacionados con nuestra realidad, obviamente, pero no quisimos quedarnos ahí. Hay temas en contra del maltrato animal, hay temas que hablan sobre la realidad cubana, obviamente, pero también hay temas que se proyectan más allá, ¿no? Temáticas más internacionales. Creo que todos estos elementos le da una riqueza al disco que ojalá lo vamos a tener pronto, ¿no? En la calle, espero lo disfruten todas y todos.
Osvaldo, ¿por qué Parque Temático, que ya se puede ver en YouTube?
Sí, Parque Temático es un tema que le da nombre, le da título al disco como tal. El proyecto es compendio, como bien explicado anteriormente, y el disco que vamos a lanzar se llama así, tal cual. Parque Temático precisamente por eso, ¿no? Creo que pues la realidad es eso, ¿no? Un parque temático con blancos, negros, grises, y es lo que precisamente queremos reflejar en este disco, ¿no? De nuestra visión y de lo que hemos vivido, como expresaba anteriormente. Aclarar que exponer que este video es un video arte conceptual que realizó Germán Abellé y Chan, un fotógrafo y artista visual respectivamente, en las fiestas de Remedios. Son filmaciones de las fiestas de Remedios justo en el centro del país, esas icónicas fiestas que se hacían en Cuba, y con todas estas imágenes unidas colocamos el tema, empezamos a, digamos, a dilucidar qué podía ser el resultado final, y quedó para nosotros el tema y se reflejó sobre todo lo que estamos tratando de transmitir en este tema Parque Temático, que como bien explicaba, ya pueden disfrutar en YouTube de Navi Pro y Soandri HDC. Por nuestra parte, solo queda invitarlas al Parque Temático, montarse en la estrellita, ¿no?
Como
exactamente. Uh-huh. Y bueno, que juzguen precisamente por eso, por el arte, por la propuesta. Estamos re contentos de poder unir dos generaciones de hip hop diferentes debido al exo. Es algo extremadamente complejo hacer hoy en día en Cuba, o sea, unir dos generaciones en cualquier expresión artística es difícil, y eso es un plus, ¿no? Dentro de lo que estamos presentando también.
Entonces, Osvaldo, ¿por eso crees que era necesario presentar un disco como Parque Temático en estos tiempos que corren en Cuba? ¿Lo estás viendo como una extensión del activismo que realizas, de lo que cantas en tus canciones?
Totalmente, totalmente. Solo es que en este caso el arte, el concepto artístico va a tener mucho más protagonismo. Nosotros también pensamos a futuro consolidar el proyecto, no solamente con actos, obviamente, sino hacer conferencias en la medida de lo que se pueda, relacionados al trabajo que realizamos, relacionados también al tema racial, que es un tema que compartimos yo y Soandri, y que nos preocupa dentro de la realidad cubana, ¿no? Ese racismo estructural, visceral que hay dentro del país. Y vamos a estar compartiendo diferentes iniciativas en ese sentido, por supuesto, pero queremos que el arte y que la música hable por nosotros. Tenemos una herramienta poderosa. Creo que se ha perdido aquellos tiempos donde el hip hop estaba adelante, era como la prensa musical del barrio, y nosotros queremos precisamente recuperar eso, en ese sentido, ¿no? El sentido de la denuncia social y también de la diversión, ¿por qué no? Porque una cosa que sentimos que nos han quitado a los jóvenes cubanos es precisamente las ganas de divertirnos, de ser nosotros mismos por todo el contexto que hay dentro del país. Y queremos como que recuperar eso, ¿no? Esa esencia del hip hop, no solamente de protesta y de denuncia social, sino también de diversión y de conocimiento, sobre todo.
Bueno, pues Navi, muchísimos éxitos para ti, para Soandri del Río, para todos los que están implicados y se han unido para lanzar este nuevo disco que sé que vamos a disfrutar muchísimo. Gracias por estar en el programa y aceptar la invitación, como siempre.
Como siempre le digo, gracias a ustedes por darnos estos espacios. Y nada, bendiciones. Muchas gracias.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro prospecto humano soy, buscando una prosperidad.
Un café por la mañana de muy baja calidad es la adversidad más sana que tiene esta realidad. Me despierto agradeciendo mi identidad, pues no hay precio en el espacio de la reciprocidad. Creciendo desde adentro, soy otro antisocial que no busca conexión de redes, sino respirar entre cuatro paredes, divisando un universo. Esfuerzo meticuloso de mi metaverso, un hechicero sin licencia estatal. Soy disidente del ego en estallido mental. Vivir aferrado siempre se le roca rafal. Tu victoria pírrica será tu párrafo final. Yo voy a fluir en este océano cognitivo, a la deriva en mi maleta llena de motivos. Como marginal confeso y afroposesivo, cuando denigran la rosa negra que cultivo.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro prospecto humano soy, buscando una prosperidad.
Cardumen que no asume su derrota, quizás pensando que esta vida es una y después vendrá otra. El día que esa melodía que nunca se agota, si no entiende el acorde no sabrá tocar la nota. Esperando aquel perdón que nunca se ha otorgado, sin pedir perdón por lo expresado, desterrado. Vivo por las nubes como un ángel desempleado, consumiendo coca con las alas al costado. Almas vagas, cuchis valenciagas que tragan la de la lógica que yo y mi mente maga, repartiendo plagas coherentes en la existencia que se clava como daga. Quien te apaga, detecta que se asome, purgando en tus llagas, no dejes que te las tomen. La originalidad tendrá el rechazo de los clones, la fuerza en mi conciencia no en los cuadros de mi abdomen. Chilling con mi woman, she doesn't cry, da fly. Está papi repartiendo el mensaje, el karma con carruaje que monto sin equipaje. Solo hace falta estar vivo para emprender el viaje.
Un mundo matemático, una mente mecánica, en un parque temático, con un trasfondo sin piedad, luchando contra el tráfico de esta surreal realidad. Otro prospecto humano soy, buscando una prosperidad.
Es el compendio, no sé si me comprendió.
Comprendió.
No sé tú, pero yo
soy Andrea HDC, AP Pro.
Me reinvento todos los días. Eso es ser underground.
Dilo, dilo, dilo.
Parque temático
de la cloaca donde abunda el estilo. Desde estudio DJ Rafos.
Ocho y 52 minutos de la mañana y viene a continuación Lacayo, Pepe.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque el púgil cubano Guillermo Rigondó, dos veces campeón olímpico en Sydney 2000 y en Atenas 2004, tres veces campeón mundial amateur y dos veces campeón mundial profesional, ya sabe contra quién va a pelear aquí mismo en el sur de la Florida el 24 de febrero en el Hialeah Park Racing Casino. Se enfrenta al colombiano Jesús Martínez, de 41 años de edad, un zurdo que en su carrera profesional suma, oigan esto, 37 victorias, uno dice, wow, impresionante, 17 derrotas, ha caído por la vía rápida en 10 ocasiones y tiene 16 knockouts a su favor. Así que va a ser zurdo contra zurdo Guillermo Rigondó, peso super gallo, 119 libras. En su carrera profesional tiene 20 victorias, 13 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas, una de ellas por la vía rápida, pero tiene 42 años de edad. Le dicen el Chacal, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en los Estados Unidos, también es zurdo y va a pelear contra el colombiano Jesús Martínez. Vamos a decir que Guillermo Rigondó gane este combate y gane sus próximos dos. Bueno, a la edad de 42 años, ¿qué puede esperar Guillermo Rigondó? ¿Retaría a alguien a nivel de campeonato mundial el próximo año? El combate va a ser pautado para 10 asaltos el 24 de febrero, aquí mismo en el sur de la Florida. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, una jornada muy interesante hoy miércoles, y todo arranca a las 7 p.m. los Nets de Brooklyn contra los 76ers de Filadelfia, a las 8 los Wizards de Washington versus Cohetes de Houston. Los Cohetes, a propósito, con solamente 11 victorias y 36 derrotas. Los Nuggets de Denver se enfrentan a los Bucks de Milwaukee, los Timberwolves de Minnesota contra los Pelícanos y los Halcones de Atlanta contra Oklahoma City Thunder. Grizzlies de Memphis contra los Guerreros de Golden State. Los Guerreros han sufrido mucho esta temporada, 23 victorias, 24 derrotas, un récord por debajo de los 500, pero recuerden, amigos, hoy en día en la NBA eso es más que suficiente para avanzar a la postemporada. Sí, así andamos hoy en día en el deporte norteamericano. A las 10 p.m. el Jazz de Utah contra los Trailblazers de Portland, Raptors contra los Reyes y por último los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Espuelas de San Antonio. Pasamos ahora al fútbol soccer en la Bundesliga. Por segunda vez en 5 días, el Bayern de Múnich, la superpotencia del fútbol alemán, dejó escapar puntos en el campeonato nacional. Ustedes recordarán que habían empatado 1-1 el viernes pasado contra el Leipzig y ahora empataron 1-1 en casa en el Allianz Arena contra el Colonia. No solamente eso, el Bayern de Múnich estaba perdiendo 1-0 y en el minuto 90 Joshua Kimmich logró empatar el partido con un tiro de larga distancia. Si no fuera por eso, el Bayern de Múnich hubiera perdido. Y solamente estoy mencionando esto porque mi gente en Cuba siempre me está diciendo, yo no sé por qué se molestan en jugar la Bundesliga si ya todo el mundo sabe que el Bayern de Múnich va a ser campeón nacional en Alemania. Pues este año está de primero, estamos de acuerdo, pero no está tan sólido como en los últimos 10 años, por decirlo así, y dejó escapar 4 puntos en menos de 5 días. Otros resultados: el Leipzig aplastó al Schalke 0-4, 6-1, el Wolfsburgo aplastó 5-0 al Hertha de Berlín y el Hoffenheim en casa empató 2-2 con el Stuttgart. Un resultado en la Serie A de Italia que por lo menos a mí me sorprendió muchísimo: el Lazio de Roma aplastó 4-0 al Milán. Increíble resultado, muy pocos hubieran apostado un resultado como este. Y les voy a dar las tablas de posiciones mañana cuando se termine la jornada de entre semana en la Bundesliga. Vamos a tener el Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo y el Bayern Leverkusen contra el Bochum y el Borussia Dortmund contra el Mainz. Y recordarles que hoy arranca la Copa del Rey, porque hay 4 partidazos en los cuartos de final. El Barcelona esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, jugando en el Nou Camp contra el Club Vasco Real Sociedad de San Sebastián. El Osasuna de Pamplona entretiene al Sevilla hoy a las 4 de la tarde. Los otros 2 cuartos de final se van a jugar mañana. el Valencia en casa contra el Club Vasco Athletic Bilbao y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Atlético de Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba. Oigan bien, un choque de titanes en la capital española, Real Madrid contra el Atlético a las 3 p.m. El nuevo formato de la Copa del Rey de los cuartos de final es de un solo partido y hay un sorteo para ver dónde se va a efectuar. Y bueno, el Real Madrid tiene la gran suerte de jugar en el Santiago Bernabéu, así que los jugadores del Atlético de Madrid van a tener que viajar 8 kilómetros para jugar este partido en el Santiago Bernabéu. Así que al rojo vivo, la Copa del Rey en España. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana. En Miami, desde Lacayo. Noticias, Radio Martí.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda otra hora de programa. Este Tempranito y de Mañana tiene en la producción a Jaime Almiral. En los controles a Teudi Giró. En la sala de redacción está Tomás Cardoso, Elena Rodríguez, Ariadne González, Jorge Jáuregui, Bet Pacheco y cualquier otra persona que haya llegado, pues ahí también está. Delante de los micrófonos, Exilda Arjona y Alfredo Jacomino, y usted, el querido oyente, que es la clave fundamental de este programa. Si no quiere ser la clave, puede ser la trompeta, puede ser el saxofón. Sí, escoja usted el instrumento musical.
Bueno, y a esos oyentes estamos saludando ahora. Gracias por estar en la sintonía desde las 8 de la mañana y por acompañarnos hasta ahora. Y van a estar ahí hasta las 10 de la mañana. Tienen que estar ahí obligados a escucharnos. Esto es una cuestión de obligatoriedad.
Para Miguel, el ¿entienden? Del delantal.
Así que Geralín, no viene frío, se vayan.
Viene frío, así que cuidado con los osos polares, que ya están
mucho
bajando.
Mucho frío. Ah, no, bueno. No digas frío, que parece el lobito. Tú sabes cómo son las cosas. Coordenadas, escriban a tempranitomartí@gmail.com y caballero, llamen.
Al 305-437-7118. 305-437-7118. Ahí está Jaime Almirante, de Cuatro Estrellas. Son las 9:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo y Exilda. 10 meses después de su desaparición, familiares confirman la muerte por violencia de género de la joven Jenisette Rojas Pérez en Ranchuelo, en Villa Clara. Yolanda Huerga amplía esta información.
El Observatorio de Género de Alas Tensas calificó de feminicidio la muerte de Jenisette Rojas Pérez, que había sido denunciada como desaparecida hace más de 10 meses en el poblado villaclareño de Ranchuelo. La cuñada de la víctima, Giselle Sobrino Leiva, confirmó la muerte de la joven en un emotivo mensaje en Facebook.
Nosotros entendemos que es el cierre del caso de Jenisette,
señaló Yanelis Núñez, especialista de Alas Tensas.
Lo que más sacamos de este caso es la ineficiencia de la policía, ya que en varias ocasiones la familia se quejó que no activaron un protocolo. Esto es lo que nos refuerza a nosotros en la exigencia de que tiene que ser una actuación inmediata, de que tienen que dar información.
El presunto agresor, Gilberto Hernández, tenía antecedentes de violencia y asalto contra mujeres.
Encontraron el cuerpo, según se dice, en la casa de la tía del muchacho que decían que la había matado. Es decir, ya es oficial que sí la encontraron.
Aseguró Joseslandi Jiménez Cabrera, vecino de la localidad.
El muchacho lo que sé que vivió en los edificios de la reforma.
El pasado jueves la policía había detenido al sospechoso, añadió una fuente que no quiso ser identificada.
Se supo porque el asesino conservó la línea del teléfono y fue a vendérsela a un vecino, y cuando el vecino conectó la línea, creo que entonces se dio cuenta que era de ella, y ahí mismo llamó a la policía.
La reconstrucción de los hechos con el asesino fue hace pocos días, afirma la fuente. Rojas Pérez, de 33 años y madre de una niña, desapareció el 18 de marzo del pasado año, cuando regresaba de su trabajo como administradora en el preuniversitario de Ranchuelo. El asesinato de la joven agregaría uno más a la cifra de 34 feminicidios informados al cierre del año 2022 en Cuba por grupos independientes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Guardia Costera de Estados Unidos reportó el martes la repatriación de un grupo de balseros cubanos que en días anteriores fueron detenidos en las costas de la Florida. Según el breve comunicado emitido por la agencia federal en su cuenta de Twitter, fueron un total de 65 los cubanos que fueron devueltos a la isla, siendo la tripulación del escampavía Robert Jerez la encargada de ejecutar la operación. Asimismo, el comunicado emitido resalta la advertencia: no se enfrente al mar, puede perder su vida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado en el mar a 5.279 cubanos. Y una veintena de fiscales generales republicanos han presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por las nuevas medidas migratorias. Desde Washington, el informe lo tiene Yoconda Tapia.
Una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden fue presentada por 20 fiscales generales republicanos referida al cambio en la política de inmigración que fue anunciada hace unas semanas para permitir el ingreso legal a Estados Unidos de 360 mil personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La demanda presentada ante un tribunal federal de Texas acusa al gobierno del presidente Biden de crear arbitrariamente los cambios recientes y de exceder su autoridad. Entre los demandantes se encuentran el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien anteriormente ya suspendió temporalmente nuevas normas de inmigración del gobierno federal. La demanda argumenta que el plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de Estados Unidos que ya están sobrecargadas, advirtiendo que el Departamento de Seguridad Nacional está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios. La demanda demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y el secretario Alejandro Mayorkas. Y entre los demandantes están los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Kansas y Kentucky, entre otros. Durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre de 2021, se detuvieron a más de 2.380.000 migrantes en la frontera sur, lo que supone la primera vez que el recuento supera los 2 millones. En los argumentos de la demanda, los fiscales remarcan los aspectos económicos que afectan a los estados como resultado de la medida, asegurando que los servicios que deben prestarse a los inmigrantes significan un fuerte gasto de fondos que afecta a los presupuestos estatales. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El diplomático Ramón Santos Martínez entregó el martes las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela, un cargo vacante desde el 2020 por las tensiones diplomáticas surgidas entre el país europeo y el gobierno de Nicolás Maduro. La agencia AFP amplía.
Ramón Santos Martínez entregó el martes las cartas credenciales como nuevo embajador de España en Venezuela. El gobierno español lo había nombrado a fines de diciembre, tras 2 años con el cargo vacante por las tensiones diplomáticas surgidas entre ambos gobiernos. Santos Martínez se reunió en el Palacio Presidencial de Miraflores con el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien destacó luego en Twitter que se siguen estrechando y profundizando lazos de cooperación y respeto. En su momento, España se unió al medio centenar de países que respaldaron al opositor Juan Guaidó, que en 2019 se autoproclamó presidente interino invocando entonces su condición de jefe del Parlamento, luego de considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. A fines de diciembre de 2020, el gobierno español removió a su embajador en Caracas de la época, Jesús Silva, sin nombrar un sucesor. Silva había sido acusado por el gobierno de Maduro de facilitar la salida a España a Leopoldo López, del ala radical de la oposición venezolana. Santos Martínez ocupaba desde noviembre de 2021 el puesto de encargado de negocios en Venezuela, la más alta representación diplomática en el país desde que quedó vacante el cargo de embajador.
La Corte Suprema de Irán rechazó una apelación del joven Mohamed Gobadlu en contra de su sentencia de muerte por un cargo de corrupción en la tierra, lo que genera temores entre su equipo legal de que pueda ser ejecutado en un futuro cercano. Magdak Dakhapur, el abogado de Gobadlu, dijo en una publicación en Twitter que el tribunal aceptó la apelación de su condena por el cargo de asesinato, pero por un cargo separado de corrupción en la tierra, la apelación fracasó. Hemos registrado la apelación 4 veces y cada vez el tribunal se ha negado a registrarla y aceptarla, dijo Dakhapur. Gobadlu, de 22 años, fue acusado por presunta participación en un ataque contra la policía con un automóvil que resultó en la muerte de un oficial y heridas a otros 5. La corrupción en la tierra es un cargo que suele formular el Poder Judicial de Irán en casos de supuestamente que involucran espionaje o intentos de derrocar al gobierno. Amnistía Internacional ha criticado a Irán por el juicio de Gobadlu, de 22 años, que fue condenado a muerte tras un juicio en el que no estuvieron presentes sus abogados. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando
Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Isilda y Jacomino.
Tempranito.
Nueve, 9:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este boletín informativo. Y ahora rápidamente pasamos con nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo andan?
Muy bien. Buenos días.
Bueno, buen día, Exilda. Tenemos hoy dos dramáticos casos de la situación que enfrentan los condenados del 11J en Cuba. Alexander Díaz Rodríguez es miembro del proyecto Emilia, tiene 42 años de edad, fue condenado por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos por su participación en las protestas en San Antonio de los Baños. Bueno, pues este señor está en la prisión del 5 y medio en Piedras del Río, de donde fue sacado e internado en el Hospital Provincial del Occidente del país, Abel Santa María, porque sufre un cáncer categoría 4 en estado terminal avanzado. Bueno, pues acaba de ser regresado al penal del 5 y medio, donde no hay medicamentos, hay hacinamiento. Un hombre que está en fase terminal.
Qué cosa más terrible.
Es una cosa terrible. Tomás. Y entonces está denunciando su tía, que lo acaban de devolver. Después de estar 2 semanas ahí dando la atención en el hospital, lo han llevado al penal nuevamente. Este es el caso de Alexander Díaz Rodríguez. Se suma el caso de Andy Bosa Padrón, de 24 años de edad. Este muchacho, condenado a 9 años por su participación en las protestas en San Miguel de Padrón, está en la 1580. Básicamente raquítico, con pésima alimentación y hostigado y maltratado físicamente, le denunció su mamá al Consejo de Derechos Humanos, alertando la trágica situación que él tiene. Así están las cosas, vamos a estar hablando sobre esto hoy en el programa, así como el tema, que es importantísimo también, la situación en Pinar del Río, 5 meses después del huracán, aún, pues sí, sí llega la ayuda. Ahí están los temas hoy.
Exilde, sí, y anunciando la llegada de breves apagones. Ahora le llaman así.
Ya, ahora se llaman breves.
¿Cómo breves no? Apagones.
Buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 13 minutos. Exilda, ¿qué no, tú pensabas que
cálmate.
No habían
efemérides? Pero relájate.
Diga como
relájate.
Hoy. No, lo pienses
relax,
así.
Relax. Tú hablas de eso, pero relajadito.
No, es que me emociono.
No,
emociono,
chico, no.
Me emociono.
Las emociones no llevan a nada bueno.
¿Y el medallón de ayer no lo traiste?
No.
Un día como hoy del año 1554, el padre jesuita José de Anchieta funda la ciudad de Sao Paulo, en español, San Pablo, en Brasil. La ciudad hoy en día, Sao Paulo, es la ciudad más poblada de Brasil. Tiene una población de estimada en el año 2021 de 12.300.000 habitantes en la ciudad propia y de 22 millones de habitantes en su área metropolitana. Conforman la ciudad y la metrópoli más pobladas de América y del hemisferio occidental. Además, es una de las ciudades urbanas más pobladas del mundo. Es la ciudad brasileña más influyente en el escenario global. Así que para todos los que viven, han estado, paseado, lo que sea, pues están de cumpleaños desde el 1554. Un día como hoy, también dos cerebros, dos gente que trascendieron por su inteligencia y sus creaciones, Tomás Alva Edison y Alexander Graham Bell, crean la Oriental Telephone Company. Esta compañía se fundó en el año 1881 y se le dieron una licencia para vender teléfonos. Para vender teléfonos también en otros países. Y escuchen esto, Turquía, Grecia, Sudáfrica, India, Japón, China, etcétera, etcétera. Y países de la India. Estuvo en activo hasta el año 1948. ¿Eh? Desde 1888.
Uno de los primeros empresarios, ¿no?
Emprendedores.
Un emprendedor.
Uh-huh. Un día como hoy, una periodista y escritora y empresaria estadounidense, Nellie Bly, fue la primera reportera de periodismo de investigación, de periodismo encubierto. ¿Y por qué se reconoce a esta joven, a esta persona? Porque rebajó en 8 días el récord de 80 días en dar la vuelta al mundo.
Eso.
Aquella famosa novela narrada por Julio Verne, en el cual el personaje pues le da la vuelta al mundo en 80 días. Pues esta joven hizo el recorrido real en 8 días menos. Tuvo una competidora que llegó días después. Ella fue la que ganó. Y decimos que también fue pionera del periodismo de investigación, porque se internó en un asilo de personas con problemas mentales.
Historia súper interesante.
Sí, señor. Y fue testigo de los tratos que no eran muy correctos, digamos, que se le daban a estos pacientes, e hizo una investigación y descubrió finalmente lo que sucedía ahí. Obviamente, después se tomaron medidas y ella obtuvo un gran reconocimiento por su labor de meterse ahí y de hacer todas estas denuncias. Así que mira qué intrépida era
esa
Nelly.
Esa historia es súper, súper interesante.
Sí, señor.
De eso hablamos nosotras cuando hacíamos Con Voz Propia, me recuerdo.
¿Qué cosa era Con Voz Propia? ¿El
segmentico? No comencemos. Un saludito para Yaciel, ahora que hablo de Con Voz Propia.
El lejano Yaciel.
Que me dijo que estuvo un poquito enfermito, pero ya está mejor. Así que, Yaciel, un abrazo enorme para
bueno,
ti.
Bueno, Yaciel, ya sabes, toma limón, que es la base de todo.
Sí.
Un día como hoy del año 1960, el profesor Jacques Picard, con el batiscafo alcanza la profundidad récord de 10.916 metros en las Islas Marianas. Imagínate tú, explorador, ingeniero, oceanógrafo, conocido por el desarrollo de vehículos subacuáticos. ¿Para qué? Para el estudio de corrientes oceánicas. Corrientes oceánicas incluso, bueno, corrientes oceánicas por abajo, ¿no? Tú estás en la playa y puede que la ola vaya para la derecha y abajo hay una corriente que va para la izquierda. Entonces, tú sabes. Señores, bajar 10.916 metros. Exilda, ¿a qué profundidad tú has metido la cabeza en el agua en la playa?
Por favor.
¿Medio metro? ¿Un centímetro?
Por favor. No. Esa encuesta.
¿Te has tapado las orejas?
Esa encuesta habla con muchacho uno, muchacho dos. A mí, sácame de esa encuesta.
No, Teudi se baña en los ríos y...
Y no se baña en el malecón.
No, y Jaimito se palanganea. Él no tampoco se baña en el malecón. Un día como hoy del año 1961, John F. Kennedy se convierte en el primer presidente de Estados Unidos que realiza una rueda de prensa televisada en directo. Algo que es tan común ahora, pues Kennedy lo hizo por primera vez en el año 1961. También... Un día como hoy del año 1979, comienza el primer viaje de Juan Pablo II en su pontificado, que tendrá escalas en Santo Domingo, República Dominicana y finalmente México. Pero Juan Pablo II también en esta fecha de 1998 estaba realizando una histórica visita a Cuba, la primera de un papa, del 21 al 25 de enero. Vamos a recordar.
Ustedes son y deben ser los protagonistas de su propia historia.
Es uno de los mensajes del Papa Juan Pablo II durante su histórica visita a Cuba, que quedó para siempre en la memoria y corazones de los cubanos. Huaxtila pronunció cuatro misas durante su estadía en la isla, que comenzó el 21 de enero y culminó el 25 del mismo mes en el año 1998. Su primera parada fue la capital cubana, La Habana.
Que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Durante la visita ofició una homilía en Santa Clara.
La familia, la escuela y la iglesia deben formar una comunidad educativa donde los hijos de Cuba puedan crecer en humanidad.
También llevó su mensaje en suelo camagüeyano.
No dejen para mañana el construir una sociedad nueva, donde los sueños más nobles no se frustren y donde ustedes puedan ser los protagonistas de la historia.
Juan Pablo, amigo, Cuba está contigo.
Juan Pablo II recordó que hacía 100 años, ante la Virgen de la Caridad, se declaró la independencia del país. Con su peregrinación le encomendó a todos los cubanos, tanto a los que se hallan en la patria como a los que están en el extranjero, que formen una comunidad cada vez más vivificada por la auténtica libertad realmente próspera y fraterna. La cuarta y última misa del Papa Juan Pablo II en suelo cubano fue en La Habana. Así culminaba la primera visita papal a Cuba en la historia de la Iglesia.
Cabe recordar que un Estado moderno no puede hacer del ateísmo o de la religión uno de sus ordenamientos políticos.
La visita del Papa Juan Pablo II a Cuba trajo consigo que la dictadura cubana declarara feriada la Navidad y que la Iglesia Católica, censurada durante décadas por el castrismo, cobrara un mayor protagonismo en la isla.
Bueno, han escuchado un material de archivo preparado por nuestra colega de televisión Martí Karen Caballero sobre la visita de Juan Pablo II en 1998. Y cuando uno escucha las palabras que pronunció el sumo pontífice en su visita a Cuba, uno dice, primero han pasado muchísimos años. Esa visita fue en 98, en el siglo pasado. Y eso de no dejen de construir una sociedad nueva era en el anhelo de él y de muchos cubanos. Y lamentablemente, pues muchos cubanos que estuvieron escuchando las palabras de Juan Pablo II y otros de niños que se enteraron de la visita están construyendo la sociedad, pero en otros países, y han abandonado la isla y no se está construyendo, a mi modo de ver, muy humilde de ver, no se está construyendo esa sociedad nueva donde la familia, la escuela y la iglesia tienen que estar relacionadas. Es una
y esa frase, que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba, todavía es un recuerdo latente ahí de los que vivimos aquella época y de las nuevas generaciones, porque sé que muchos han seguido esta frase. Desgraciadamente, como tú dices, no se está haciendo lo que se pidió, pero bueno, él dijo, para que este pueblo, que como todo hombre de acción busca la verdad, pueda mirar el futuro con esperanza. Y todos los días nos preguntamos acá, ¿dónde está la esperanza de los cubanos?
Sí, y sobre todo, Exilda, hay una ironía muy grande que tiene la vida, más que ironía, creo yo, que es hipocresía de parte de ciertos dirigentes, cuando hay que recordar que por los años 60 y 70, aquel famoso lema de la universidad es para los revolucionarios, se expulsaba de las universidades a las personas que eran honestas y confesaban su fe, cualquiera fuera, y confesaban su fe, pues eran expulsados de centros educacionales. Y entonces después, al cabo de los años, vemos que se celebraban misas donde títeres del gobierno iban a rezar, incluso por la salud de Fidel Castro cuando estaba enfermo. Qué ironía del destino. 9:25 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los líderes de Canadá, México y Estados Unidos se reunieron recientemente en la Ciudad de México, en la Cumbre de Líderes de América del Norte, para discutir sobre seguridad y cooperación económica. La cumbre incluyó un reconocimiento de la importancia de luchar contra la desigualdad, el racismo y la discriminación. Junto al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y la canciller de Canadá, Melanie Joly, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó el valor de centrarse en un ideal común que está en el centro de nuestras democracias, que todos estamos mejor cuando cada individuo en nuestras sociedades goza de igualdad de derechos e igualdad de oportunidades. Antes de firmar la Declaración de América del Norte sobre la Asociación para la Equidad y la Justicia Racial, junto con sus homólogos, El secretario Blinken señaló que la declaración establece tres formas de garantizar que todas las comunidades e individuos alcancen su máximo potencial. Primero, la lucha por una mayor equidad e inclusión comienza en casa. En todas las naciones, los miembros de los grupos marginados se enfrentan a la discriminación, declaró Blinken. Es una realidad diaria para las personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, las mujeres y las niñas, las personas LGBTQI+, las personas con discapacidad, las minorías religiosas y otras, incluso en los Estados Unidos, subrayó. Elogió además la voluntad de los tres países de reconocer que el trabajo debe hacerse inicialmente en casa. Eso, dijo, es vital para nuestra legitimidad cuando se trata del segundo compromiso de la declaración, redoblar nuestra colaboración para promover la equidad y la justicia racial en todo el mundo. La tercera forma de promover la equidad es aprovechar el conocimiento y la experiencia de los líderes fuera del gobierno. Los tres países establecerán una red trilateral de expertos en equidad racial e inclusión, compuesta por líderes de la sociedad civil, grupos de jóvenes, el sector privado y la academia para compartir las mejores prácticas y estrategias innovadoras. En pocas palabras, una de nuestras mayores fortalezas como democracias es que confiamos en nuestra gente, dijo el secretario Blinken. Confiamos en que nuestros ciudadanos ayuden a solucionar algunos de nuestros problemas más difíciles, afirmó. El progreso consiste en que los ciudadanos trabajen todos los días para hacer que nuestras sociedades sean un poco mejores, un poco más fuertes, un poco más inclusivas, declaró Blinken. Somos afortunados de tener vecinos que comparten nuestros más altos ideales y un firme compromiso de seguir trabajando para hacerlos realidad, concluyó el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo y hoy para Cuba se pronostica una tarde cálida con escasas lluvias luego de un amanecer con poca nubosidad en gran parte del país. Los cielos se tornarán parcialmente nublados desde el final de la mañana con muy pocas lluvias. Las temperaturas máximas durante el día estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. En la noche estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste y alcanzarán los 25 kilómetros por hora y serán variables débiles desde el final de la tarde. En cuanto al mar, se prevé oleaje en la costa norte oriental, que se incrementará a marejadas en el extremo oriental durante la tarde. En el resto de las costas cubanas se pronostica poco oleaje.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entra mi don y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:30 minutos de la mañana. Está escuchando su programa favorito Tempranito y de mañana aquí en su emisora favorita Radio Maratí. Gracias a todos por la sintonía donde quiera que estén. Se me había olvidado decirles que hoy 25 de enero alguien está cumpliendo años. Y si esa persona que está cumpliendo años nos escucha, le deseamos, bueno, pues muchísimas cosas buenas. Sobre todo, primero, como dicen las viejas como Exilda, mucha salud, mucha salud. Y después,
él es más viejo que yo. Yo siempre lo digo, pero yo lo dejo que yo lo dejo que sea feliz. Oh, para las damas que me están escuchando, él tiene una cabellera plateada.
Eso es merengue.
De lo más linda, porque le quedan bien las canas. Fíjate, yo por un lado le digo cosas y después, bueno, digo que le quedan bien las canas. Tienes que sentirte feliz, porque a tu edad, llegar así, a verte así, ya,
yo...
sí, no, sí, es verdad que tienes que ir a, pero dice que te pareces a Lucito Micho, dice Jaimito, ya, ya es hora, ya es hora, sí lo dijiste, no te eches para atrás, no le tengas miedo a Jaco, no te preocupes por Alfredo, Alfredo lo tengo yo aquí como tiene que estar ahí.
Ese zapa que con echarle una goma a su camión es
voy
difícil.
A lo que voy, te quedan muy bien las canas y llevas la edad con mucha dignidad y eso dice bastante de ti, Alfredo.
Sí, yo también me deshago en elogios hacia ti. ¿Tú eres de Costa Rica? Son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El prisionero político Manuel Vázquez Licea está siendo blanco de represalias en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, según ha denunciado su familia. Su madre, Zenaida Licea, dijo a Radio Martí que en el penal no le permiten pasar comida elaborada en la casa, solo embutidos, algo casi imposible de conseguir en estos momentos y que además desde hace unos días no recibe sus llamadas telefónicas.
Llevo varios días, me han quitado el teléfono, no le dejan pasar la comida, dejan pasar todo lo elaborado. Embutido y el embutido que está efectivo, jamón, cerdo caliente, todas esas cosas. Que antes se le podía pasar todo frito, la carne frita, vianda frita, todas esas cosas. Entonces él es un muchacho que no le pone alimentos a ellos de ninguno. Entonces siempre lo están amenazando con que lo van a desaparecer, con que le van a hacer esto, le van a hacer otro. Entonces no puede comer nada de ahí. Entonces cuando viene a ver hasta me lo envenenan ahí. Le dicen que eso es en todas las... que hay que quitarle las comidas, que no le puedo pasar la comida, va a tener que comerse el poquitico que le llevo. Y la última visita que tuve con él fue el día 5 del mes pasado, y entonces se lo quitaron todo. Menos mal que yo no me había ido todavía, y subí para donde estaban los jefes, y dije, la comida que le quitaron me la entrega, porque eso no vale un peso, le dije a ellos. Y la tenían ya muy guardadas en alas en su oficina, ellos pensaban que yo me había ido, y todavía yo estaba ahí. Tremenda represión, no me le dejan pasar casi los cigarros, estoy pasándola muy mal con él. Y ya hace como 4 días la seguridad estuvo ahí donde estaba él represándolo porque había dado las noticias de la comida. Entonces él no había dado las noticias, la noticia la doy yo de afuera, no la da él de adentro. Entonces llevo varios días que no me le dan el teléfono, que no me puedo comunicar con él, no sé nada.
El opositor y preso político Manuel Velázquez Licea fue condenado a 6 años de privación de libertad por manifestarse pacíficamente en la localidad de Batabanó durante el levantamiento popular del 11 de julio de 2021. Los cargos imputados fueron desorden público y desacato. Pero en la isla se profundiza la escasez de alimentos y José Luis Ramos recogió testimonios en comunicación telefónica con Cuba.
El deterioro de la situación alimentaria se ha profundizado en medio de una economía en crisis, dijo desde La Habana la periodista Miriam Leiva, manifestando su preocupación por la escasez y el desabastecimiento de alimentos.
Y en estos momentos prácticamente no hay nada que comprar de comida. Y en La Habana está difícil y cada vez venden menos, cada vez crean más métodos para compra y escondido en que es para evitar las colas y el mercado negro sencillamente. Es para distribuir lo poco que tiene el gobierno que ha comprado para vendérnoslo y tener más o menos el mínimo indispensable para comer algo.
Según Leiva, la situación está peor en los pueblos del interior de Cuba.
Saliendo de las fronteras de La Habana, y cuidado, muy cerca en los pueblos, inclusive de La Habana, que son productores tradicionales, por ejemplo, de productos agrícolas, ni allí hay, o sea, la comida que es elemental, señores, si no se come no se vive. Eso no lo hay aquí en lo más mínimo. Entonces, los precios por las nubes, claro, si lo poco que hay tiene que ser así.
Por su parte, la activista Niobel García Fournier dijo desde Guantánamo, la inflación no se sabe a dónde va a llegar. El salario no le alcanza a nadie y por la libreta cada vez venden menos productos.
Sí, el desabastecimiento está a la orden del día junto con la tendencia al alza de los precios. Por ejemplo, allá hoy para poder conseguir algo acá en Guantánamo, hay que ir a la nombrada Candonga, en la parte suroeste, que es donde aparecen así varias cosas bastante juntitas, porque cuando usted sale a la parte centro pues, a comprar algún producto agrícola, y este puertecito tiene dos cosas, el otro tiene tres, así. Y usted para comprar cuatro cosas tiene que dar una vuelta en la bicicleta, en el caso mío, que ando en bicicleta. Pero, como decimos los cubanos, aguántese la brocha, que se llevan la escalera. Esos precios no paran de hablar, siguen subiendo.
La inflación no se detiene, concluyó García Fournier. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Organización Internacional para las Migraciones advierte que el número de migrantes aumenta considerablemente a nivel global, pero la región latinoamericana tiene un alto índice. Celia Mendoza tiene este informe.
Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos en las últimas semanas han tenido repercusiones inmediatas y tangibles en los flujos migratorios que sigue de cerca la Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Esto se lo dijo a La Voz de América el director general Antonio Vitorino durante su visita a Santiago de Chile en el marco del tercer Foro Internacional de Estadísticas Migratorias.
Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüeños, que son de verdad las poblaciones que más se mueven hacia la frontera americana.
El líder de la OIM también se refirió al título 42 y, más allá de expresar una posición a favor o en contra, explicó lo importante que es para su agencia tener claridad.
Para nosotros la prioridad es que haya una conclusión, que haya certidumbre sobre cómo se va a aplicar.
Vitorino también habló específicamente acerca del más reciente reporte sobre desaparecidos en el Caribe, indicando que la movilidad marítima en este lugar ha incrementado.
Lo que puede decir es que el año pasado han muerto en el Caribe 321 personas, que comparan con 188 en el año precedente, en el año de 2021. Pero más impresionante es que 51% de las muertes, las personas no han podido ser identificadas. No sabemos quién son. No hemos podido determinar cómo avisar a las familias, cómo explicar a las familias lo que ha pasado. Y por eso es importante que la comunidad internacional tenga conciencia. Esto no quiere decir abrir las puertas a la inmigración, y esto quiere decir que hay misiones de búsqueda y de salvación de las personas en trayectoria para que no tengamos estas cifras de muertes y de desaparecidos.
Celia Mendoza, Voz de América, Santiago de Chile.
La presidenta de Ucrania expresó hoy su agradecimiento a Alemania por la decisión de poner los tanques Leopard 2 a disposición de las fuerzas ucranianas. El primer paso está dado, Ucrania necesita muchos Leopard, afirmó Andrzej Czermak, jefe de oficina del presidente Volodymyr Zelensky, a través de su cuenta en Telegram. La reacción de Kiev sigue a la decisión anunciada el miércoles por el portavoz del gobierno alemán, Stephen Herbstreit, según la cual Berlín pone a disposición de Ucrania una compañía de 14 blindados alemanes y autoriza a otros aliados a enviar los suyos. Ucrania espera ahora una coalición entre los aliados para alcanzar un contingente considerable de estos blindados, que según medios alemanes podría situarse sumando los de varios aliados en un centenar. Hasta aquí el boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
9:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Tengo que contarte rápidamente, Exilda.
¿Pero por qué vas a
celebridades? Ornovo, que ahorita se acaba, no, y me dice,
no acuerdas tanto.
Celebridades que nacieron un día como hoy, 25 de enero. Muy célebres estas personas. Nació un día como hoy de 1882 Virginia Woolf, esta escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales, una de las más destacadas figuras de la vanguardia del modernismo anglosajón y del feminismo internacional. Fue una figura significativa de la sociedad literaria de Londres. Tiene una famosa frase que dice: una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Ah, pues sí. No, y un hombre también debe tener dinero y
habitación propia.
Y la casa entera. Virginia Woolf. También nació un día como hoy un actor en la Ciudad de México en 1916, cuyo nombre es Adalberto Martínez Chávez. No se le conoce sino como Resortes, actor y comediante mexicano. Muy famoso en películas de los años de la década del 50, como Al son del mambo, El beisbolista fenómeno, Me gustan todas, El rey de México, Los albañiles, etcétera, etcétera. Muy famoso, vivió hasta el año 2003, Resortes. También nació un día como hoy un señor que es conocido por su nombre artístico, no por su nombre real, Tom Jobim, compositor, arreglista, cantante, guitarrista, pianista, un genio de la música popular de su país y uno de los artistas que internacionalizó la bossa nova. Vamos a escucharlo. De Josué.
No, porque tengo que seguirle la cuenta a ver por dónde va el quinqué. Entonces no tengo tiempo para eso, no.
Jobim, considerado como uno de los grandes exponentes de la música popular brasileña, nació un día como hoy. También, saltando en el tiempo y en el perfil, para muchos cubanos y mucha gente en el mundo, este político georgiano, presidente de su país del 95 al 2003, se le recuerda, Eduard Shevardnadze. Se recuerdan el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética bajo la presidencia de Mijaíl Gorbachev desde el 85 al 91. Bueno, pues este señor nació un día como hoy. También, saltando en el tiempo y en los perfiles, nació un día como hoy una actriz y cantante mexicana, hija de Jacqueline Andere. Estamos hablando de Chantal Andere. Joven, porque nada, no puedo decir la edad que tiene. Nació un día como hoy, muy bonita, y ha hecho un sinfín de películas y de telenovelas. Así que muchísimas felicidades a Chantal Andere. Para los amantes del fútbol, el brasileño Robinho nació un día como hoy del año 1984. Y también, por cierto, personas que fallecieron un día como hoy. Quizás el más famoso de todos por la particularidad de su función, alias trabajo, alias actividad criminal. Alfonso Gabriel Capone, Al Capone. Falleció un día como hoy aquí en la Florida, cerca de donde estamos transmitiendo, un 25 de enero de 1947. Al Capone, conocido como Cara Cortada, obviamente un famoso mafioso que alcanzó pues mucha notoriedad en la era de la prohibición. Fue cofundador y jefe de una organización criminal en Chicago. Alfonso Capone, llevado al cine. ¿Te acuerdas esa película de Scarface por Al Pacino, donde trabajó muy bien el cubano Steven Bauer? Falleció un día como hoy. Dicen que es que no se le debe poner nombres de animales a las mujeres, a las damas, pero no solo los cubanos parece que le dicen el nombre de animales a las mujeres, porque esta dama, Ava Gardner, que murió un día como hoy, 25 de enero de 1990, era conocida, no sé quién le puso el apodo, el animal más bello del mundo, Ava Gardner, conocida por su belleza, nominada varias veces a los premios Oscar, y es una de las grandes estrellas del siglo XX, uno de los mitos del séptimo arte. Admirada, tenía una exuberante belleza. Fue esposa de gente muy famosa como Mickey Rooney, y sobre todo estuvo casada con Frank Sinatra. Fue el amor de la vida de Frank Sinatra. Ava Gardner. ¿Qué me decías?
¿Qué más?
Ah, hoy no está de cumpleaños, pero tampoco se murió. Pero los otros días soñé que había ido a un concierto de él. Alguien que yo no puedo haber ido a un concierto de él. Escúchenlo, porque no le voy a decir el nombre. Me encanta
eso. Bailaba eso.
Por
eso
supuesto, señores, por supuesto. Barry White. El otro día yo soñé que yo estaba en un concierto de Barry White y estaba escuchando esa canción. Y le dije a Jaimito, búscala, pónmela. Caballero, yo un concierto.
¿Así porque
de Barry
así?
White. Así, así.
Ah, sí, él hace peticiones de ese tipo. White.
Yo voy a pedir para mañana.
Escucha a Barry. Escucha al Barry.
Porque no puede. No puede ser, sí, ya.
Qué swing, caballero. Qué swing.
Y como ya se acabó. Quédate ahí calladito y escucha de lo que te voy a contar. En primer lugar, te voy a contar rapidito de Ana de Armas, que es la primera actriz cubana en recibir una nominación a los premios Oscar por su papel protagónico en la película Blonde. ¿La viste? Y la comentamos acá. Y bueno, ella escribió, wow, estoy en la luna, gracias por todo su amor y apoyo, por todos sus mensajes, llamadas y videos, mi corazón nunca ha estado más lleno, qué día tan increíble, qué hermoso honor, gracias a la Academia por hacer realidad este sueño. La competencia está dura porque por ahí anda Kate Blanchett, Michelle Williams, y bueno, la competencia está fuerte, pero fíjate lo que es la vida, están nominando a Ana de Armas para el Oscar y la película... Blonde está nominada para lo peor del cine de Hollywood, los premios Frambuesas de Oro.
Esos son unos envidiosos.
Tú sabes cómo es la vida de Hollywood. Y bueno, les cuento ahora, la cantante cubana Camila Cabello obtuvo una nominación en el apartado Artista Pop Femenina del Año, que estará compitiendo con Cristina Aguilera, Ednita Nazario, la competencia está dura, Gloria Trevi, Cani García, Laura Pausini, Paulina Rubio, Shakira, Sofía Reyes y Yuri. Ella también está nominada en la categoría La Mezcla Perfecta del Año. Esto lo está reseñando el portal CiberCuba. Vamos a escuchar a Camila Cabello. Camila Cabello. Bueno, eso que están escuchando es un éxito musical sonado en el año 2021 y se llama así, Oh Nana. Es una colaboración con Mike Towers y Tiny. Se presentó a finales de octubre del año 2021 junto a un videoclip y está nominada ella en la categoría La Mezcla Perfecta del Año. La gala de premiaciones va a ser en el Miami Dade Arena de Florida. Acá, bajo la conducción de Alejandra Espinosa, Sebastián Yatra, Adrián Uribe y Paulina Rubio. Y lo pueden ver los que estén por acá en Univision. Solo resta esperar para el próximo 23 de febrero ver si Camila Cabello y gente de zona se llevan a casa alguno de estos galardones.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Hoy vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque el púgil cubano Guillermo Rigondeaux, dos veces campeón olímpico en Sydney 2000
y en Atenas 2004. Tres veces campeón mundial amateur y dos veces campeón mundial profesional. Ya sabe contra quién va a pelear aquí mismo en el sur de la Florida el 24 de febrero en el Hialeah Park Racing Casino. Se enfrenta al colombiano Jesús Martínez, de 41 años de edad, un zurdo que en su carrera profesional suma, oigan esto, 37 victorias, uno dice, wow, impresionante, 17 derrotas, ha caído por la vía rápida en 10 ocasiones y tiene 16 knockouts a su favor. Así que va a ser zurdo contra zurdo, Guillermo Rigondó, peso super gallo, 119 libras. En su carrera profesional tiene 20 victorias, 13 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas, una de ellas por la vía rápida, pero tiene 42 años de edad. Le dicen el Chacal, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en los Estados Unidos, también es zurdo y va a pelear contra el colombiano Jesús Martínez. Vamos a decir que Guillermo Rigondeau gane este combate y gane sus próximos dos. Bueno, a la edad de 42 años, ¿qué puede esperar Guillermo Rigondeau? ¿Retaría a alguien a nivel de campeonato mundial el próximo año? El combate va a ser pautado para 10 asaltos el 24 de febrero, aquí mismo en el sur de la Florida. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA, una jornada muy interesante hoy miércoles, y todo arranca a las 7 p.m., los Nets de Brooklyn contra los 76ers de Filadelfia, a las 8 los Wizards de Washington versus Cohetes de Houston, los Cohetes a propósito con solamente 11 victorias y 36 derrotas, los Nuggets de Denver se enfrentan a los Bucks de Milwaukee, los Timberwolves de Minnesota contra los Pelícanos y los Halcones de Atlanta contra Oklahoma City Thunder, Grizzlies de Memphis contra los Guerreros de Golden State. Los Guerreros han sufrido mucho esta temporada, 23 victorias, 24 derrotas, un récord por debajo de los 500, pero recuerden, amigos, hoy en día en la NBA eso es más que suficiente para avanzar a la postemporada. Sí, así andamos hoy en día en el deporte norteamericano. A las 10 p.m. el Jazz de Utah contra los Trailblazers de Portland, Raptors contra los Reyes y por último los Lakers de Los Ángeles en casa contra los Espuelas de San Antonio. Pasamos ahora al fútbol soccer en la Bundesliga. Por segunda vez en 5 días, el Bayern de Múnich, la superpotencia del fútbol alemán, dejó escapar puntos en el campeonato nacional. Ustedes recordarán que habían empatado 1-1 el viernes pasado contra el Leipzig y ahora empataron 1-1 en casa en el Allianz Arena contra el Colonia. No solamente eso, el Bayern de Múnich estaba perdiendo 1-0 y en el minuto 90 Joshua Kimmich logró empatar el partido con un tiro de larga distancia. Si no fuera por eso, el Bayern de Múnich hubiera perdido. Y solamente estoy mencionando esto porque mi gente en Cuba siempre me está diciendo, yo no sé por qué se molestan en jugar la Bundesliga si ya todo el mundo sabe que el Bayern de Múnich va a ser campeón nacional en Alemania. Pues este año está de primero, estamos de acuerdo, pero no está tan sólido como en los últimos 10 años, por decirlo así, y dejó escapar 4 puntos en menos de 5 días. Otros resultados, el Leipzig aplastó al Schalke 0-4, 6-1, el Wolfsburgo aplastó 5-0 al Hertha de Berlín y el Hoffenheim en casa empató 2-2 con el Stuttgart. Un resultado en la Serie A de Italia que por lo menos a mí me sorprendió muchísimo, el Lazio de Roma aplastó 4-0 al Milán. Increíble resultado, muy pocos hubieran apostado un resultado como este. Y les voy a dar las tablas de posiciones mañana cuando se termine la jornada de entre semana en la Bundesliga. Vamos a tener el Borussia de Mönchengladbach contra el Augsburgo y el Bayern Leverkusen contra el Bochum y el Borussia Dortmund contra el Mainz. Y recordarles que hoy arranca la Copa del Rey, porque hay 4 partidazos en los cuartos de final. El Barcelona esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba, jugando en el Nou Camp contra el Club Vasco Real Sociedad de San Sebastián. El Osasuna de Pamplona entretiene al Sevilla hoy a las 4 de la tarde. Los otros 2 cuartos de final se van a jugar mañana. El Valencia en casa contra el Club Vasco Athletic Bilbao. y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu recibe al Atlético de Madrid a las 3 p.m. hora de Cuba. Oigan bien, un choque de titanes en la capital española, Real Madrid contra el Atlético a las 3 p.m. El nuevo formato de la Copa del Rey de los cuartos de final es de un solo partido y hay un sorteo para ver dónde se va a efectuar. Y bueno, el Real Madrid tiene la gran suerte de jugar en el Santiago Bernabéu, así que los jugadores del Atlético de Madrid van a tener que viajar 8 kilómetros para jugar este partido en el Santiago Bernabéu. Así que al rojo vivo, la Copa del Rey en España. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Tempranito y de Mañana. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
Necesitita, corre, que tienes 14 segundos para pedirte. Corre, corre, corre.
Nos vamos con presuntos implicados. Vereda Tropical.
Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él me fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar.